Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi.
Hola, esto es Meta Radio y yo soy Fer Casals, junto a...
Hola Fer, soy Valeria Karina Massimino.
Hola Vale, ¿cómo estás?
Bien, estamos aquí grabando el programa, no nos detenemos, tenemos un montón de cosas. En un año que no hay cosas, no paramos de ver igual, ¿eh?
Sí, lamentablemente la mayoría de las cosas que vemos no son buenas, ¿no? Estamos ya a días de hacer nuestro top 10 y cuesta, ¿eh?
Se viene el especial, como siempre, fin de año, nuestro top 10, las mejores películas y también series vamos a mencionar, de lo que fue el 2020.
Sí, sale el jueves 31.
Miren qué sorpresa, brindando, escuchando Meta, puesto tras puesto, y también va a salir en revistameta.com.ar con directores, periodistas, como siempre.
Cuando en la mesa empiecen esos comentarios... de familiares racistas. Ese es el momento para ponerse los auriculares y escuchar Meta Radio.
Ahora no hay que abrazarse, salieron las notas, los médicos dicen festejen al aire libre, no se abracen y brinden simbólicamente.
En el country. Festejen en el country.
En el country con vestidos así de blanco, en punta.
Bueno, siguiendo con las noticias que comentábamos un poco la semana pasada, sobre HBO, ¿te acordás? Las películas de Warner, todo esto que está cambiando. Bueno, esta semana Disney presentó todas las series y películas que van a salir el año que viene y algunos años en el futuro. Y más allá de los títulos que no vamos a nombrar, salió en todos lados, esto lo pueden googlear fácilmente.
Una sola mencionada, porque yo estoy saturada del tema Disney y las superproducciones. Una sola, Fer.
No, bueno, la que se viene con mucha expectativa es WandaVision, la serie... que se supone que va a ser espectacular porque el cómic lo es. Entonces, esa hay mucha expectativa.
¿Hay plataformas que inventaron en Europa? En Argentina tenemos Cinear, ¿no? Digo eso porque la gente se vive quejando y después estamos todos viendo cosas yankees. Y después ya me empieza a molestar cuando se quejan de ese contenido. La verdad lo tengo que decir.
Hay plataformas.
En África.
Voy a mencionar una que, bueno, no es de Europa, pero... tiene cierta calidad y mucha gente cinéfila está suscripta a esa plataforma, que es Criterion. Criterion tiene su propia plataforma de streaming donde se pueden ver todo el contenido de su catálogo, que es muy rico y muy cinéfilo. Uh-huh. Bueno, pero volviendo al tema este, lo destacable, digo, de todo esto, de lo que Disney presentó, es que todo este arsenal de contenido... lo presentó sin hacer distinción entre streaming y lo que va a ser estreno en sala. Lo destacaron todos juntos, sin separarlo y sin decir esto va a la plataforma Disney Plus y esto va a ir a los cines. Entonces me parece que es también una gran señal. Imagínate que presentaron 10 series de Marvel, 10 series
de
Star Wars.
Eso es lo peor, las de Star Wars lo peor.
15 películas entre Marvel, Star Wars y Pixar. Es decir, es muchísimo contenido.
Todo está cambiando, Fer. Está cambiando todo como va a ser, viste, todo junto y no discriminan. También va a ser mejor actuación. Y ahí va a estar, ya lo hablamos. Hombre y mujer, todo junto.
Los tiempos están cambiando, decía Bob Dylan en los 60. Y bueno, están cambiando ahora también, ¿eh?
Ahora también, así que ya está todo lo mismo. Y bueno, pero Bill Gates dijo que se viene 6 meses de lo peor en el universo.
Bill Gates dijo eso y también yo recordaba con esto, esta guerra de plataformas y esta nueva manera de ver el cine, el negocio y todo lo demás, lo que había dicho en el 96. Porque Bill Gates nos tiene acostumbrados a predecir lo que viene.
Se dice que Bill Gates es el demonio, pero eso es otro podcast sí, donde yo voy a hablar de por qué es el demonio, de verdad.
Predijo la pandemia y en el año 96 él dijo... Content is king.
Chau.
Cuando le preguntaron cuál era el futuro de Internet, el contenido reinará. Y está pasando. O sea,
hay contenido de calidad, no importa, pero no importa. Hay contenido.
Ahí está, te tiro todas las películas posibles. Te tiro todas las series. Y el que más contenido tenga, ganará la guerra por los millones y millones de dólares de todos nosotros.
La mayoría del tiempo estamos mirando una pantalla. Una pantalla tipo Black Mirror, sí, sea el televisor, una película, el celular. La mayoría del tiempo estamos con auriculares en nuestros oídos. ¿Ya no estamos caminando en una pradera respirando?
Nos hemos vuelto consumidores de contenido, ¿no? Ya
porque
no hay...
nosotros también lo hacemos. Más allá de consumirlo, uno está haciendo todo el tiempo, sí, contenido. Bill Gates, 1996.
Claro, sí, bueno, no todo el mundo, pero en nuestro caso, además, si no estamos consumiendo contenido, lo estamos creando. Entonces, es un poco enfermo, pero bueno, si te gusta.
Siempre hablamos, también lo propuse en el grupo Función Privada por Revista Meta en Facebook, que cada vez somos más, un saludo a todos y todas, que youtubers, influencers, creadores de contenido siguen. Y la gente empezó a comentar de todo, de todas partes del mundo. Y ahí a mí me llamó la atención. Hay uno que viaja en moto por África, interesantísimo. Nosotros que le hicimos una nota a Pablito Viajero, síganlo, inspirador, se va a ir en moto de Argentina a Alaska. Yo no lo puedo creer, estoy con piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Después, ¿a quién más seguimos? A Ryan, un loco. Ryan Serhan, nos gusta ver a Ryan que... No sé, es de real estate. ¿Qué más? Vos, Fer, ves un montón.
Sí, yo veo
tutoriales.
Que a mí me gustan más los de nicho, ¿no? Aquellos que se especializan en algún tema muy particular, tal vez no súper popular. Pero da para reflexionar, pensar que la gente, si hace algo y no lo documenta, es como si no lo hiciera.
No existís.
Ya desde, no sé, tu tía o tu mamá, que le sacan una foto a cualquier cosa... qué hacen los nietos o qué hace un hijo, hasta obviamente los creadores de contenido, ¿no? Porque alguien que se va a Alaska obviamente lo tiene que documentar. Si
para
no,
él
es como
y para
que...
todos. Y está buenísimo porque va haciendo plata, porque eso le sirve a él para llegar a Alaska, para vivir de sus sponsors. Otros no podrán, pero bueno, ya lanzarse eso no lo hace cualquiera o que tengas un sponsor. Y eso, la gente, un extraño de repente es más famoso que un supuesto famoso. Mi sobrina me dice, bueno, también está la obsesión de TikTok, y me dice, mira esta chica Charlie, 100 millones de suscriptores tiene, gana por video más de 15 mil dólares. No me entra en la cabeza. Una que tiene la boca grande, bueno, eso no es contenido, también 20 mil dólares por video.
Nicho, ¿ves? Ya está. Nicho. El que le gustan las bocas grandes, sí, hay contenido para todos.
Para todos.
Eso también, ¿no?
Hay una chica que come.
Bueno, también pasa con los podcasts. Hay podcasts de todo, sí. De todos los temas.
Pero hay unos que realmente te informan cuando vemos tutoriales o alguien que está construyendo una casa, cómo se hace una película. Ahí te informan y está bueno. Es buen material para consumir.
Pero lo que está bueno es cierta democratización del contenido, ¿no? Ya la gente no va a buscar su información a los lugares hegemónicos, sino que puede ir por... canales distintos y encontrar eso que busca de una persona anónima del mundo que lo está creando casi exclusivamente para ella, ¿no?
A vos te gusta también uno de México, Mad Hunter. ¿Podemos mencionarlos?
Sí, Mad Hunter es un coleccionista de juguetes vintage y sí, hay mucha gente que me gusta seguir que, por ejemplo, hace edición de video.
Fotografía, obviamente.
Porque además sus videos son informativos, son tutoriales, y eso es una gran escuela. Se ha convertido YouTube en una gran escuela de mucho aprendizaje informal.
Perfecto, nos fuimos por las ramas, pero les va a servir toda esta información, chicos y chicas.
Resumen, somos contenido. Y siguiendo con las pantallas, ¿qué viste en una pantalla, Vale?
Viene una pantalla, unas 50 pulgadas, que ya es chico, ¿no, Fer? Todo es chico. Perrone nos dijo, cómprense en un proyector, lo vivo diciendo. Hay que tener una pareliza.
Sí, o una sábana. Blanca.
Y distancia, ¿no? Unos buenos parlantes. Bueno, vi algo que se podía ver en una televisión más chica. Seguimos con analizando qué está pasando con Blumhouse. ¿Que amamos Blumhouse alguna vez, ese terror, o nunca lo amamos y estaba inflado? No lo sé, estoy confundida y perturbada.
Me parece que ahora están haciendo cualquier cosa, ¿no? Venían con un catálogo muy prolijo, muy prestigioso y con la bandera del bajo presupuesto. Mirá, sí, la película que te hago con 4 millones de dólares, lo cual es ridículo.
Ojalá me dieran 4 millones de dólares, dale, seguí.
Y venían muy bien, pero bueno, seguimos viendo esta. Esta es la tercera de 4 películas que hizo Blumhouse para Amazon.
Sí, igual de alguna manera la querés seguir viendo, son diabólicos.
Sí, ponele.
Dirección y guión, la misma persona, Vina Sud. ¿De qué trata? Se llama The Lie. Acá le pusieron... los dos títulos están mal. Títulos para mí son spoiler, los dos títulos. The Lie y en Argentina, Juego Perverso.
Ya está. El título es un spoiler, pero gigante.
Vergüenza.
Es muy grande.
Yo no puedo creer. Te tiro 1000 títulos ahora antes que The Lie. No.
Juego Perverso es directamente la vuelta de tuerca de la película.
Desastre todo. Está mal en inglés también y no los defiendo. Bueno, cuando la hija de un matrimonio adolescente confiesa haber matado impulsivamente a su mejor amiga, los padres se desesperan. Es un crimen terrible. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo la cubrimos? Y ahí empieza la locura, porque esto pasa a los 10 minutos. Después ya es cómo tapamos el error de nuestra hija.
Sí, lo tienen que cubrir como sea, ¿no?
En pocas palabras, si se acuerdan de la mejor serie del año, Defending Jacob, esto está hecho todo mal. Todo mal.
Sí, es lo opuesto a Defending Jacob.
Que está todo bien. Pero igualmente, cuando yo veo a estos padres que encima están divorciados, creo que muchos padres actuarían así, de esta manera extrema, para cubrir a su hija. Es así. Va a haber empatía con... gente grande que vea esta película, no gente joven. O sea, yo ya se la estoy llevando en un pendrive a mi madre corriendo. Trabaja que no envejece, ¿no? El padre también de Esther, de la huérfana.
Sí.
Peter Sarsgaard.
Peter Sarsgaard, que yo digo que si hay una hija celosa del padre, casi enamorada del padre, creo que lo castean a Peter Sarsgaard porque...
El padre que todo... No sé, ¿qué está diciendo, Fer? Estás enfermo.
No, creo que cuando buscan... padre con el cual la hija quiere tener sexo, dicen ya está, que lo hizo, como decías, de Orphan.
No sé, Fer, está siempre en un límite, hermanos que se aman, padres, hijos, pará un poco.
Pero es raro que tenga esa conexión con... recordá que en The Orphan, no solo la hija adoptiva quería tener sexo con el padre, sino que tenía 11 años.
No tenía 11
años. Sí, la nena tenía 11 años en la película.
Sí, igual, sí, esa fue la más fuerte, pero es verdad, todas quieren estar con, y todos, quieren estar con Peter, que ahora está un poco Jack Nicholson, tiene un corte Jack Nicholson, me confundí cuando lo veía.
No es un corte, se está quedando pelado.
No seas celoso de Peter, Fer, todas queremos estar con Peter, así que aceptalo.
Pero él no sale con gente de tu edad, sale con pendejas.
No, sale con pendejas, es verdad. Aparte sí, si no es la hija, siempre está bien. Lo ponen para un cheater. Lo ponen como que tiene que estar con jovencillas. No sé qué está pasando con este actor.
Tiene sex appeal.
Que a mí me encantó la mejor película de él, mirá lo que te tiro, que hablé acá. El Fabulador, excelente. Qué buena que estuvo, la vuelvo a recomendar. Que él hacía del editor de un periódico. ¿Y qué está pasando acá? La hija me cae mal, la actriz me cae mal, está siempre como llorando.
Hay que celebrar igual la inclusión, ¿no?, de esta actriz con síndrome de Down.
¿Qué? No tiene síndrome de Down.
Pensé que sí, Mairelle Enos se llama la actriz. Y sí, realmente, como te pasó a vos, no cae muy bien.
No, bueno, cuando uno dice que actúa mal, se confunden las cosas. No, bueno, es una chica que no conecté. Está como siempre muy perturbada. Y ya la había visto en otra película que estaba así también, entonces me confunde. Bueno, la madre me gustó mucho cómo actúa. Es así, la madre me gustó. Me gustaron las actuaciones dentro de todo, medio la de la hija.
Sí, pero vayamos, el guión es un claro.
Sí, vamos a la historia. Igual yo te sigo insistiendo que la gente va a tener empatía con esto. Pero es embarrarse en el pantano. Hacen todo mal para querer tapar, que no debe ser fácil querer tapar un asesinato, ¿no?
La gente que va a tener empatía, vos decís, hay gente que va a tener empatía acá en nuestro país.
Mi madre sí.
¿Es la misma gente que le pegaría un tiro a uno que te roba el celular?
Probablemente, sí.
Ah, ok.
Probablemente. Sí, lo que llama la atención es constantemente estos errores que, bueno, insisto, pueden pasar en estado de tensión. Vos cometés todos los errores cuando asesinaste a alguien. Todo sale mal. Ok, puede salir todo mal, pero las decisiones que van tomando los personajes son extremas. Y una mujer es abogada, entonces...
A ver,
¿viste cuando dicen la frase, por un hijo hago lo que sea?
Vos decís son extremas. Yo te corrijo y digo, son ridículas. A partir del segundo acto, la película toma decisiones ridículas que cierran con un tercer acto donde ya, bueno, es insostenible todo.
¿Vos creés que no harían eso? Si hablamos en analizar, ¿viste? Cuando decimos, sí, los personajes están actuando como uno actuaría. Yo creo que hay gente que actuaría de esa misma manera cometiendo esos errores.
Pero al final es estúpido, más allá de que...
Estúpido, bueno, sí. Y la vuelta de tuerca, bueno.
Está bien, bueno, es una historia acerca de gente estúpida, bueno. Y entonces por eso el final tiene que ser así. Estamos
igual me decepciona, me hizo poner nerviosa por las malas decisiones. Y son, para mí sí, son esas películas que te generan. ¿Vos qué harías?
Ah, sí, el debate te lo genera.
Te lo
eso
genera.
Es verdad.
Eso sí está bueno, porque me encanta cuando me generan una pregunta o yo misma me la pregunto. Está bien filmada, ¿qué vamos a decir? ¿Que está mal filmada? ¿Cuánto salió? Como decís vos, sí, bajo presupuesto, Fer.
Bien filmada.
Correcto.
Es el estándar de Hollywood, ¿no? De una producción de bajo presupuesto de Hollywood. Que va a estar bien filmada.
No sé si obvio, pero hemos criticado... Entonces nada más nos quedamos con la historia. Nos molesta la historia en sí.
Pero
y
es que
las
decisiones. No hay nada rescatable acá, ¿eh?
No, las actuaciones de los padres me gustaron.
Madre está por ahí.
Y Peter.
Claro.
Peter, vamos a googlear a Peter un segundo. Estoy googleando en vivo para ustedes.
Cuando decís googlear querés saber la edad, ¿no?
Buscar Peter Sarsgaard. ¿Qué edad tiene, Fer?
Debe tener 50.
Tiene 49 años. No, me muero. No, me muero acá. ¿Con quién está casado? Me levanto y me voy. Ay, no. Piel de gallina, chicos, esto es verdad.
¿Con quién está casado? Ahí con alguien muy joven, no sé, con Billie Eilish.
Mirá, estoy, te juro. Maggie Gyllenhaal, chau.
Y eso nos tiene que importar porque...
Siempre hablamos de Jake Gyllenhaal, que lo amamos.
Claro, vos sos fan de...
Jake Gyllenhaal, que vos, hermano. Vos decías que ellos dos estaban juntos, Jake y Maggie, fuertísimo.
Sí, él tuvo declaraciones un poco polémicas acerca de su hermana, que lo amaba y que se daban besos y
sí,
no sé qué pasó.
Como Jolie con su hermano, que decía, no, todavía no pasamos el límite, dijo Jolie una vez. Bueno, se casó con Maggie Gyllenhaal, me encanta la pareja, en 2009, y tiene un hijo.
Es una pareja.
Próxima película, Batman.
¿Qué hora en Batman? ¿De Batman con
sí, de
la
Batman.
De Pattinson?
Bueno, los aplausos. Ya está, Peter. ¿De qué va a ser en Batman?
¿Será el comisionado Gordon? No.
Me muero. Tiene una linda filmografía, ¿eh? Una linda filmografía. ¿Me estoy diciendo ya cualquier cosa?
No, la verdad que no. Tiene una filmografía mediocre. Completamente
¿Qué
mediocre.
¿Qué está pasando? Es real, pasa algo con Peter Sarsgaard. Dios mío, está pasando algo. Cambiemos de tema.
Te subyuga.
Algo pasa. Como vos con Kristen, Fer.
Claro. Lo mío con Kristen es meramente sexual.
Qué asco. Comentario pajero. Lo mío es más fan.
Claro.
Mira, está ahí pelado. Bueno, ya está. 10 puntos, chicos, Peter. No, véanla. A ver qué piensan. ¿Qué harían? Me gusta saber qué harían ustedes. Ya está. No la analicemos la película. Analicemos qué harían ustedes.
Yo diría que no la vean. No es una película recomendable. Realmente, lo que nos pasó con...
Te la debo rafar.
No. Lo que nos pasó con Blumhouse es que nosotros comentamos ya dos de las cuatro. Black Box y Nocturne. Realmente malas. Esta también muy mala.
Pero de esas que mencionaste, la que más me gusta es esta, lo tengo que decir.
Bueno, nos queda por ver Evil Eye, que imagino que también es mala. No sé, me parece que es un producto muy por debajo de la productora. tanto de Amazon como de Blumhouse.
Creo que es lo que le están pidiendo, no sé. La directora y guionista es de Canadá, tiene 53 años, no sé. Bueno, hasta acá llegamos con esta película, no hay mucho más que hablar. Vean todos los errores, cómo reaccionan, cómo se va embarrando cada vez peor el terreno para salvar a la hija.
Y el guión, cómo se va embarrando.
Y la hija es insoportable, insoportable, pero bueno, hay que protegerla a la niña.
Y ahora es el turno de Pato, desde su casa, que nos habla de una película de Netflix.
Hola cinéfiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi desde mi casa, con mucho distanciamiento. Sigo viendo pelis en Netflix, ya no estoy más enojado ni molesto con Netflix, no estoy más enfrentado con Netflix. Ahora mi enfrentamiento es con los mozos de bares de la Capital Federal. Si no saben de qué estoy hablando, entren al grupo de Facebook de Meta Radio, que es Función Privada por Revista Meta. Ahí van a ver que hay muchos debates y se van a enterar de la controversia. Bueno, ustedes saben que después del Festival de Mar del Plata decidí ver un cine menos exigente. Por eso la semana pasada elegí películas de Mel Gibson. Y esta semana elegí un drama, pero dirigido por Ron Howard, que bueno, obviamente todos sabemos que hace un cine, es como el fast food del cine, ¿no? Es como un cine chatarra, un drama listo, ¿no? Para digerir, que ya viene hasta precalentado, viene con las indicaciones musicales de dónde hay que emocionarse, dónde hay que llorar. Y bueno, obviamente son efectivos porque Ron Howard es un gran director para este tipo de proyectos. Estoy hablando de Hillbilly Elegy, una elegía rural, así se llama. Está basado en una historia real. De hecho, el protagonista de la película es el escritor del libro, cuenta su historia. Se llama J.D. Vance. Es un chico que nació en Ohio. Bueno, por cómo lo cuentan, yo no soy un experto en la geografía americana ni en los temas políticos de allá, pero es un pueblo de campesinos, ¿no? Y más para la gente de la ciudad. Venir de Ohio significa ser un campesino, un ignorante. Y bueno, él va a tener que sufrir mucho de esos prejuicios. La película arranca con nuestro protagonista a punto de entrar a una entrevista de trabajo. Él estudia Derecho en Yale. O sea, ya con este inicio sabemos que él salió de ese pueblo. Pero la película tiene una estructura interesante de flashbacks y constantemente está yendo del presente, con todo este tema de él y su lucha por encajar en esta nueva sociedad, en la alta sociedad, y con su pasado, que obviamente siempre lo persigue. ¿Cómo es que entra ese pasado en el presente? Bueno, cuando él está en este momento tan crucial de su carrera para conseguir una pasantía en un estudio jurídico de mucho prestigio, llega un mensaje de su pueblo. Su hermana le avisa que la madre está internada por una sobredosis de heroína. Y ahí, bueno, vamos a ir viendo todo lo que este chico vivió a lo largo de su vida. Cuando era pequeño tuvo que padecer la adicción de su madre, con, bueno, obviamente conductas complicadas. Una madre genial, muy amorosa, pero al mismo tiempo muy explosiva y muy loca. Son historias de las que el cine americano ya no nos dio muchas. Obviamente a mí me viene a la cabeza Agosto, cuando miraba esta película, y digo, bueno, esta es la Agosto de este año, ¿no? La familia que se reúne, cada uno con sus conflictos, a sacar trapos sucios del pasado. Bueno, sí, funciona, no es nada nuevo, como les dije, un poco en broma, pero es cierto. O sea, creo que son estos melodramas que ya vienen hasta con los conflictos armaditos, preparados para emocionar fácil. Creo que Ron Howard no hace nada como para sacarlo de esa estructura. Por momentos parece algo muy televisivo. De hecho, hasta la iba mirando la película y me parecía hasta absurda ese retrato de la familia, de los rednecks, como le dicen ellos, cómo este chico lo padecía. Y toda esta historia del famoso sueño americano, ¿no? Que él, con la ayuda de su abuela, y que va a salir adelante, y que él es tiene la oportunidad de ser el mejor de la familia, entonces carga con eso. y obviamente, bueno, lo vemos que en el presente él ha logrado superar un poco a ese pueblo y está estudiando y apunta a ser un exitoso en la vida. Pero siempre y cuando pueda resolver todo este tema familiar. Por ahí va la película. Ya les digo, no sería nada memorable, pero tiene un arma secreta. Por un lado, destacar obviamente la actuación de Amy Adams, exageradísima, pero logra grandes momentos. Amy Adams es la madre y es la persona adicta, entonces bueno, obviamente la vemos con esa lucha. No es un papel fácil porque tiene que mostrar el amor por su hijo, pero al mismo tiempo la locura y el desapego que le generan las adicciones. Una Amy Adams totalmente transformada. Olvídense de la bella Amy Adams de American Hustle. Acá tenemos una Amy Adams arruinada por todas las cosas que le pasó en la vida. Pero, como les dije, el arma secreta es la abuela de la familia, que está interpretada por Glenn Close. Y bueno, cada momento que Glenn Close aparece, cada diálogo que Glenn Close tiene, apunta al alma. Verla a ella realmente es muy emocionante. Cómo construyó ese personaje, de dónde lo construyó, me resultó algo muy, muy, muy emotivo. Y eso creo que fue también el elemento que haga que, bueno, por más que yo le vea ciertos hilos a la historia y ciertos momentos que también me hacían acordar a yo adolescente. Digo, ¿quién escribió Hillbilly Elegy? ¿Sabo la escribió? Tiene esos momentos de emoción tonta que no los podía creer. Lo escribió un nene de 14. No, bueno, lo escribió J.D. Vance, que también tampoco era muy, muy adulto cuando escribió la novela. Pero bueno, no, tampoco es Sabo, ¿no? El de yo adolescente, tranquilos. En fin, la película me terminó convenciendo porque obviamente todo lo que emociona gusta y no hay dudas que Hillbilly Elegy apunta al corazón, aún con esos golpes bajos, pero que definitivamente son efectivos gracias a la inmensa labor de Glenn Close. Así que recomiendo mucho Hillbilly Elegy, más que nada para que disfruten esa actuación. Siempre el vínculo, siempre cuando están los abuelos en el cine, eso es algo que emociona genuinamente, porque ¿quién no tiene un bello recuerdo de sus abuelos? Y bueno, acá ella interpreta a una abuela sensacional. Sensacional, ¿no? Y después la película tiene también esa tesis, ¿no? De lo importante de la familia. De ahí viene también ese link que hice con Agosto, ¿no? Como en las familias siempre hay, como siempre hay un eslabón un poco más débil, ¿no? Y que de alguna manera todos siempre van a tener que ayudarlo. Porque es así, porque las familias son así y siempre nos toca. Y eso también emociona y eso también es lindo. Y obviamente también me hizo pensar quizás en mi familia. Tal vez el eslabón más débil de mi familia sea yo. Y por eso también la peli me gustó. Así que es buena. No puedo decir que es muy buena ni nada, pero es buena. Y la vi con lágrimas en los ojos. Así que definitivamente por eso quería recomendárselas. Hasta aquí, chickens. Será hasta la próxima. Estamos preparando el episodio con lo mejor del año. Hillbilly Elegy obviamente no va a estar. Yo adolescente tampoco. Pero va a haber cosas muy lindas. Hasta la próxima.
Bueno, Pato y Ron Howard. Un director que a mí no me gusta. Pero hay una película de él que me gusta mucho que se llama Rush.
A mí sí me gusta Ron Howard. Sí que es emotivo, es melancólico, hace eso adrede. Me gusta su hija también. La voy a ver esta, todavía no la vi. Hay mucha gente que está hablando. Bueno, tiene buenas estrellas, ¿no? Entonces hay que verla.
Sí, un buen cast. Pero vos sabés que a Ron Howard siempre lo utilizan un término despreciativo, sí, para algunos directores, que es hack. Y siempre lo usan con Ron Howard. Hack es como decir alguien que el trabajo que hace lo hace de manera mediocre. Lo hace con oficio, lo hace con competencia, pero lo hace de una manera muy mediocre.
Qué malos que son en la industria. No hay, sí, nada que les venga
siempre,
bien.
Siempre, si googlean la palabra Ron Howard y hack, les va a salir, porque mucha gente lo menciona como casi el símbolo del director de Hollywood mediocre, que puede dirigir una película, pero que no pasa de ahí.
Pobre Ron Howard, muy cruel, todos, y Fer.
Pobre Ron Howard, que no debe tener una mansión en Beverly Hills.
Y no le importa que le digan hack. 800
millones de dólares.
Hack, fuck sí, you, hack.
Dice, sí, decime hack todo lo que quieras.
Bueno, ahora a tu turno, Fer Casal. ¿Qué rareza estuviste viendo?
Yo vi una película surcoreana, también en Netflix, como Pato. Es una película basada en una película británica, una remake de 2011 que se llama The Caller. Esa era la película en que se basa esta, que es de 2020, y se llama Call, dirigida por Lee Chong-yoon.
Pensé que ibas a decir The Call y me trajiste el tema de los Backstreet Boys.
Backstreet Boys, sí, gran canción.
Gran canción The Call, ¿te gustó?
Sí, de hecho, esta película se la conoce como Call o también The Call. Digo por si la buscan. Sí. Igual está en Netflix, así que...
Surcoreana, no, la van a encontrar.
La premisa es muy simple. Dos mujeres pertenecientes a diferentes tiempos se conectan a través de una llamada telefónica. Son el personaje Jong-suk y Seo-young.
Otro tiempo.
Una vive en el 2019 y la otra en 1999.
Las reglas no sé si están súper claras, porque de repente suena un teléfono y vos te comunicás con 1999.
Sí.
Es raro eso.
Es raro. Seo-young... Sí, hay que nombrarlas porque, bueno, son... las
son parecidas, querés decir, Fer, muy fuerte.
No son parecidas para nada.
No son todos iguales los que se hacen los racistas.
Los que dicen eso son racistas.
¿Por eso?
Sí, sí.
Tranquilo, Fer.
Espero que no seas vos.
No, vos tampoco.
Ah, ok.
Pues la estás diciendo Seo-young con Cele Kling.
No.
Y City Run y con el
Lugo. A veces nombramos cómo se llaman los personajes, ¿no?
No sé. Bueno, dale.
Seo-young encuentra un teléfono inalámbrico en la casa de la madre, eso que vos decías, y recibe este llamado de la mujer que dice que está siendo torturada por la madre. Y bueno, cuando empiezan a hablar se dan cuenta que la separan 10 años de tiempo. Seo-young en 2019 investiga que Jong-suk va a ser asesinada por su madre en un exorcismo.
Increíble, es muy buena la premisa, ¿eh? Súper atrapa.
Claro, a su vez Jong-suk se entera que el padre de Seo-young... Ya están confundidos, ¿no?
Deja, te lo pido por favor que dejes de decir los nombres. Te lo pido por el amor de Dios. Decí 1 y 2 o decí 1999 2000 tanto. Por favor, Fer.
La segunda.
The second one.
Dice, el padre murió en un accidente. Y entonces, estando en el pasado, puede, si quiere, evitarlo. Y cambiarle la vida al futuro de... La chica 2.
Estamos ya ante una máquina del tiempo, de alguna manera, por el teléfono. Estamos ante un efecto mariposa, que como la película, que cada cosa que cambiemos realmente va a modificar el futuro.
Sí, suena complejo, pero realmente no lo es. La película es muy clara y muy concreta, y como dice Vale, las reglas no están claras.
No
y creo
clara.
Que esa es en parte la gracia, que se abrazan estas reglas de espacio y tiempo que la película te propone.
Quiero recomendar otra.
Sí.
The Sound of Thunder, el sonido del trueno, que también es de esto. Por un túnel del tiempo, ponele, vos podés ver a los dinosaurios, solo a verlos por un instante. Si tocas algo, podés modificar el futuro. Como la tostadora de Homero Simpson, que siempre están los Simpson presentes. Entonces, cometen un error, por supuesto, en The Sound of Thunder, y cómo vienen las olas de tiempo y modifican al toque la realidad. Yo ahora estoy acá ante el micrófono y alguien modificó algo hace 100 años atrás y por ahí yo ya no estoy acá o estoy acá, pero a mis alrededores hay una selva. Cada cambio es tremendo.
Bueno, esa misma regla aplica en esta película. De hecho, el cambio es automático y eso es lo divertido.
Sí.
Porque narrativamente garpa muchísimo. Por eso el guión lo usa de manera muy inteligente esto. Y eso es lo que la hace muy atrapante y con un final excelente.
Sí.
Excelente el final.
Estoy con piel de gallina porque vos decís, bueno, ya terminó acá. Y mamita.
No termina cuando parece que termina. La premisa puede ser tonta, nada que no hayamos visto antes, pero es ambiciosa. Dentro del universo que propone, hay ambición de ir un poquito más allá.
No, está buena, está bien actuada, miren lo que estoy diciendo, está bien actuada, están bien casteadas.
¿Otra
hay
película?
Una mala, sí. Y una buena, digamos, y están bien en sus roles.
Sí, especialmente la mala, es muy buena.
La mala es muy buena.
Actriz. Una película menor se hubiese conformado con mucho menos, ¿no? A nivel guión, a nivel narración, a nivel historia.
Tarda un poquitito en arrancar con todo, pero denle ese tiempo, es otro ritmo, ya saben, es una película yanqui.
Pará, tarda en 5 minutos no, ya no. Más o menos está.
No, pero el quilombo que se arma, el lío que se arma. También recordé viéndola, que te lo mencioné, Fer, una de Dennis Quaid, que pasaba un poco ahí de modificaciones. Le pusieron acá...
Frequency.
Sí, acá le habían puesto...
Andás a ver.
Ondas de radio, algo así.
Ondas de amor y paz.
Que me había gustado. La vi en cine y yo me había emocionado con Dennis Quaid.
Bueno, eras otra persona, ¿no?
Por eso, las olas de tiempo. Sí, no, fue un lindo descubrimiento. Fue un lindo descubrimiento. Ojalá la puedan ver, de verdad.
Hace algunos años que el cine de género asiático viene buscando recuperar terreno de lo que fue... tal vez uno de los subgéneros que marcó el inicio del milenio, que fue el J-horror.
Subgénero.
Esta, como digo, no es una historia original, está basada en ese film británico, pero este sería el camino si el cine asiático busca una vuelta a la cultura popular, a tener un impacto en la cultura popular. Porque sin inventar la rueda, es lo suficientemente ambiciosa como para que, por lo pronto, una película así... sea más interesante que mucho del cine de terror mainstream norteamericano que estamos viendo. Y hablo de los Conjuring, de los Annabelle, de las Lloronas y de la Monja. Y todas esas películas.
Que va a seguir estando, esto es otra cosa. Pero bueno, igual nosotros somos fieles a Ari Aster, Jordan Peele, Robert Eggers, Jennifer Kent.
Sí,
Nicolás Pese.
Son la minoría, ¿no? El cine de terror mainstream es otro, y el que lleva y son todas esas películas que, salvo las de Jordan Peele, no llevan gente a los cines. Ahora porque no hay cines, pero...
No hay cines, Fer, no llevan gente a ningún lado.
No fueron éxitos de taquilla.
Bueno, felices con este descubrimiento. ¿Va tu top 10, Fer? Estás raro, ¿eh?
No va a mi top 10, pero me gustó mucho. Esta sí la recomiendo.
¿Y
no
la calificás?
No como The Lie.
Yo The Lie no la califiqué, pero la califico con un 4.
Yo la califico con un 2.
Y a esta la califico con un 9.
Yo la califico con un 8. Y ahora un poquito de lo que vimos de manera lateral.
Son las llamadas Críticas Express.
Críticas Express, sí.
Fer lo dice tranquilo y yo hago un show.
Vimos el primer episodio de lo que sería la segunda temporada de Euphoria. En realidad son 2 episodios especiales que van a salir. Uno que ya salió ahora. El segundo va a salir antes de fin de año. Y luego va a haber que esperar bastante para así la segunda temporada completa. Fuimos muy fans de la primera temporada de Euphoria, así que había expectativa con este episodio filmado durante la cuarentena. Es muy fácil explicar de qué trata este episodio porque hasta funciona como un episodio autoconclusivo. Si nunca vieron Euphoria y quieren empezar por este episodio, lo pueden disfrutar plenamente porque no hay necesidad de saber de dónde vienen los personajes o cuál es el background de cada uno.
No, también, bueno, recordamos que Black Mirror hace esto también, que a veces te manda 2 especiales en Navidad.
Sí.
Eso está bueno, y también la gente lo puede ver sin entender lo
sí.
Anterior.
Supuestamente esto lo hicieron porque la espera para la segunda temporada va a ser muy grande, y Euphoria es uno de los éxitos más grandes que tiene HBO en este momento, y bueno, hicieron estos 2 episodios. Básicamente... Ru, el personaje precisamente de Zendaya, y su sponsor en Adictos Anónimos tienen una charla casi en tiempo real, el episodio dura 1 hora, en un dinner la noche del 24 de diciembre, donde bueno, van a estar hablando acerca de las adicciones de ambos y de la vida en general. Eso es todo el episodio, eso es todo lo que pasa.
Es verborragia total, es una obra de teatro también, como decimos, Fer, porque está esa locación y hablando, que es una delicia el guión, los diálogos.
Sí, es fantástico porque es absolutamente honesto, realmente uno te olvidás y parece que estás escuchando a dos adictos discutir acerca de sus adicciones y acerca de la vida, como dijimos. Y es muy profundo, pero también es muy filosofía barata, ¿no? Porque no están tratando de hacerse los clever,
no
están tratando de hacerse los divertidos. No es un guión de Tarantino.
Bueno,
no son cool.
Pero los ejemplos están buenos para conectar con el público que también ve Euforia. ¿Cómo se llama el actor? Porque nada más hablamos de ella, que le dio una clase de actuación en el Dinner, ¿no?
Fantástico, el actor se llama Colman Domingo.
Maravilloso. ¿Crees lo que es? Yo ahí la verdad dije, wow, qué buena elección haber hecho esto en un Dinner y hablar de esta manera, supervisado también, ¿no? Todo más allá de los protocolos.
No, realmente fabuloso. Amé este episodio. Muchos pensaban o piensan en Euforia como una serie para jóvenes, con una estética de videoclip, con canciones, algo muy cool. Este episodio es lo opuesto. Este episodio parece dirigido por un director de 60 años que sentó a dos personajes a hablar y eso es todo.
Se puede ser cuando en Traspotting te hablan Choose Life en un momento, sí, te digo. Es a ese nivel, o sea, ya sabes, viendo el público de Euforia, cómo se trata el tema de la adicción, cómo entiende cada uno cómo salir adelante, porque los dos dicen, yo hice cosas terribles, yo también, sin conocerse tanto, porque él es el padrino de ella,
sí, además
y la tiene que ayudar.
Es un hombre de 50 años hablándole a una chica de 17.
Es muy rica esa charla. Hablan de todo. Hablan de Nike y de la marca, de Black Lives Matter. Eso está maravilloso. ¿Cómo le molesta que una marca ponga Black Lives Matter interesa?
Lo de Nike es impresionante porque cuando empieza a contar la anécdota de Nike, uno piensa que es una publicidad para Nike. Sí. Y se da vuelta de una manera fantástica.
También me acuerdo de Calle 13, Residente, que usaba Adidas, marca Adidas, y él era muy cuestionado por usar Adidas. Y él dijo, Adidas no me usa, yo uso Adidas.
Justificación clever esa, sí, ¿no?
Pero después empezó el meme de él diciendo, yo uso Adidas, y estaban los CEOs de Adidas aplaudiendo eso. Claro. Maravilloso. Así que, ¿quién te queda? No puedes usar Adidas. Que la hacen niños en África con los iPhones, no sé. Hablan de Dios, hablan de rap, hablan del Islam. Dicen algo que me encantó, que solo lo único que te puede sacar, eso sí es muy poético también, es la poesía. Y ya pienso en Walt Whitman, que habla de la poesía, que la poesía es revolución, que la clave del cambio es el perdón. Si bien, como dijiste, Fer, son como frases hechas o filosofía barata, creo que llega y está bueno como lo dicen.
Pero es que una charla natural entre dos adictos sería así, por eso la valoro. Porque si no son personajes de Tarantino que parecen profesores de literatura.
Bueno, pero acá en Argentina una charla de dos adictos no va a ser así, ¿eh? Tampoco ni con Tarantino, ¿eh? ¿Querés ver Apache?
No sé, tal vez no hay algo.
Claro, pero no lo supieron nunca retratar en el cine, digo.
No, eso sin duda siempre se cae en el cliché.
Exacto,
ya sabemos.
Por eso te dije la serie.
Y mencionar también, bueno, al creador de esta serie, al director Sam Levinson, confirma lo que sospechábamos, ¿no? En lo que fue esa primera temporada de Euforia, y que es uno de los mejores guionistas trabajando en la televisión actual. Tal vez junto a Sam Esmail, el de Mr. Robot.
Mr. Robot, que lo vimos, sí, lo vimos en Tribeca, a la gente le molesta que lo digamos. Qué buena onda, jovencito.
Sí, es un poco más grande, creo que tiene 40 y pico. Sí, bueno. Sam Levinson tiene 35 años. Está bien, es el hijo de Barry Levinson, otra vez el nepotismo manda en Hollywood, pero es muy bueno.
Sí, sos bueno. También se cuestionó a Sofía Coppola en su momento. A los hijos siempre se los va a cuestionar.
Digamos que tienen una entrada asegurada.
Possessor, Fer, possessor,
claro,
el hijo.
Por eso. Tienen una entrada asegurada a la industria debido a su apellido. Pero bueno, hay gente que inclusive supera a los padres.
Está bien, eso es magnífico.
Justamente vos nombrabas a Sofía Coppola y esta semana leí una nota a Francis donde dice: mi hija me superó. La gente habla mejor del cine de Sofía que de mi cine. Y eso me da mucha alegría, dijo él. Porque okay. Salió a presentar ahora esta nueva versión del Padrino 3.
Bueno, se viene otra película de Sofía Coppola con algo con el padre, mostrando algo con un padre, después de estas declaraciones de su padre en la vida real, como ella canaliza también su cine.
Bueno, te diría que es de las mejores cosas que vi en el año este episodio de Euforia. Para mí es como una mini película, dura una hora. Me encantó.
Obviamente véanlo y vean todo Euforia.
Y la otra cosa que vimos esta semana fue en Cinear Play. Vimos obviamente una película argentina.
Pero Fer, ¿ves Cinear? Porque la gente, si no estás viendo todo el día cine puntuar, se enoja. Sí vemos Cinear, no estamos todo el día hablando del tema, pero sí vemos. Funcionó muy bien la plataforma, chicos, tranquilos.
Es más, hay cosas que vemos en Cinear que no mencionamos porque somos buenos.
Como dijo Perrone, pero Perrone lo dijo, la verdad no puedo, no lo aguanto. Nosotros sí vemos y hablamos.
No, porque a veces inclusive vemos cosas que no merece la pena discutir. No. Este no es el caso. Y sí, efectivamente, como decís vos, mejoró mucho la plataforma en cuanto a el player, ¿no? A la navegación y a la reproducción de la película.
Y le pedimos a esta película, ya vas a decir cuál, por la directora, ¿no? Que le tenemos gran cariño, como Pato Paludi.
Nos gusta mucho directora y guionista Ana Katz. La película es del año 2018, se llama Sueño Florianópolis. Iba a decir, la película cuenta la historia, pero no cuenta una historia, ¿no? Es el problema de mucho cine argentino. Esta película es un sketch estirado.
Claro, porque al principio funciona muy bien. De Ana Katz, vean como nos recomendó Pato cuando la recomendó, le dijimos muy buena recomendación, El Juego de la Silla.
Mi Amiga del Parque.
Bueno.
También tiene Los Marcianos, que es malísima, ¿no? Digamos todo.
Pero es buena guionista, es muy observadora, me gusta porque escribe observando mucho a las parejas, es bastante realista lo que escribe y cómo lo muestra, a la argentina, al argentino, sí. Eso lo sabe hacer muy bien.
Digamos de qué trata: Gustavo Garzón y Mercedes Morán son una pareja que se está separando, pero deciden irse de vacaciones, esto es a mediados de los 90,
donde todo el mundo se iba en auto o en micro, claro, a Brasil.
Se van a Florianópolis, en Brasil, con sus dos hijos, en un Renault 12, argentinismo total.
Ahí ya te reís, porque va a haber, sí, un montón de gags.
El primero de muchos argentinismos. Los primeros 15 minutos son muy divertidos, porque uno va viendo esto que es, como digo, como un sketch, y se va reconociendo en todos estos argentinismos.
Todo. Qué caro es comprar el agua en una estación, claro, de servicio. Todo lo que vivimos con nuestros padres, si viajamos con nuestro padre alguna vez, era todo. Todo es caro, te morís de calor, no prenden el aire. Entonces es muy argentino, todo eso está bueno, lo manifiesta muy bien. Es buena observadora, reitero.
Pero a medida que avanzan los minutos, pasados los 15 minutos, digamos, la trama no avanza. Te das cuenta que toda la película va a ser eso. No hay conflicto, no hay historia.
Yo sentí que era como un reality.
Sí.
Ver la vida de esa gente, como que tiene una camarita todo el tiempo.
Un blog, decís. Sí, sí. Es un blog la película.
Sí, algo así. Igual me gustaba seguir viendo, pero Ana Katz dijo, no sé cómo carajo terminar esto, y terminó.
Nah. Bueno, el final es lo más descolgado y carente de sentido que yo haya visto. Pero bueno, la película va en un terreno descendente desde esos primeros 15 minutos que, bueno, el final creo que acompaña muy bien ese descenso, porque ya uno pierde el interés, el centro emocional de la película, que sería el personaje de Mercedes Morán, no tiene un arco. Empieza y termina en el mismo lugar. Sí. Lo mismo le pasa a los hijos. Y ni hablar del personaje de Garzón, que directamente es un dispositivo que el guión utiliza para reflejar ese descontento del personaje de Mercedes Morán, que tiene esa crisis de la edad media o lo que sea.
La película es Mercedes Morán.
Sí, sí.
Es
muy buena.
Como siempre decimos, una de las mejores actrices argentinas del momento. Mercedes Morán, sí,
del,
es muy
del momento,
buena.
Te diría, de la última década.
Sí, Mercedes Morán, meto a Erika Rivas. Mercedes Morán, cuando está Mercedes Morán decís, ah, quiero verla. Viste, hay gente que le pasa con Darín, bueno, a mí me pasa con Mercedes Morán. Es muy versátil. Puede hacer hot en El Ángel y puede hacer una mujer casada, agotada. No sé, es muy buena.
Sí, lo que no puede hacer es el acento chileno que le vimos en Araña, ¿no? Ahí no.
Qué mal. Bueno, ahí también trabajó bien, pero sí, no obliguen a la gente a hacer acentos, qué sé yo. No me disgustó porque está el condimento Anna Katz, pero...
Pero
qué fallido.
Dura muy poco ese condimento.
Sí, bueno, todo
a los 20, a los 20 minutos te querés dejar de verla.
Porque... Yo prefería que hubiera abrazado la joda de ¿dónde están las reposeras? Que siguieran con un poco los argentinismos y un conflicto pequeño en el medio, al menos.
No, porque si realmente querías decir algo acerca de la crisis de la edad de una mujer que está separándose, lo que sea, bueno, focalizalo ahí y decí algo. Hacé que el personaje tenga un arco, que empiece en un lugar y termine en otro, no que termine en el mismo lugar donde comenzó.
No, como una resignación, sí, no. Los hijos no me gustaron. Como Vacaciones en Las Vegas, mira lo que te estoy diciendo. Sí, era muy buena, muy graciosa, Chevy Chase, Vacaciones en Las Vegas. Hubiera sido más de eso.
Eso sí era joda total.
Me hubiera gustado eso, que sea como Vacaciones en Las Vegas, en Europa, de Chevy Chase. Que los hijos siempre eran un desastre, eran buenos el matrimonio. Los hijos de Chevy Chase eran un embole que se los cambiaban en todas las entregas.
Me parece que es una directora que lamentablemente no quiere ser una guionista de películas comedia liviana. Y entonces siempre le quiere incorporar un poco de profundidad a lo que dice y eso está bien. Es una ambición loable, pero en este caso creo que termina siendo ni chicha ni limonada, como dicen acá en Argentina.
Anna Katz tendría que ser como Ari Winograd, ir por ese camino.
Sí, podría hacerlo, sí.
Por ese camino, que sea los pasos, con su estilo, por supuesto, más comedia. Puede ser bastante... Bueno, pues siempre Winograd dice, yo soy bastante yankee. Pero bueno, ella puede hacerlo desde... Como hizo con El Juego de la Silla, ir por ese camino para mí.
Bueno, pero ya ves que no, porque
no,
justamente justamente hoy llegó un mail de que su nueva película, que se llama El perro que no calla, está filmada en blanco y negro y va a ser proyectada en el próximo Sundance, lo cual es buenísimo.
Vamos.
Pero seguramente, por lo que leí de la sinopsis y tal, es una dramedia.
Bueno, hay que ver lo que hizo.
Protagonizada por Julieta Silverberg.
Bueno, estuvo con mi amiga la del parque.
Sí.
Bueno, que le vaya muy bien en Sundance, representanos, Anna Katz. Igual le pongo un 7, Fer.
Bueno, bastante generosa. Para mí es un 5 estirándome mucho.
¿No es que es de cobarde el 5? Fuiste cobarde, Fer.
Fui cobarde, pero dije estirándome, porque obviamente es un 4.
Bueno, ahí la arreglo.
Y hasta aquí llegamos con el episodio 155 de Meta Radio. Últimas palabras.
Últimas palabras, como últimos días del año, estamos contando, brindaremos así, levantando las copas, sin darnos un beso a la distancia, pidiendo un deseo. ¿Apenas cambia 2020-2021? ¿Cambia todo?
No, empeora todo.
No se olviden que el 31 lanzamos las 10 mejores, ¿eh?
Se viene el top 10, un top 10 desinflado, ¿no?
Yo te conté,
pero con igual. Sorpresas.
Hay sorpresas.
Hay sorpresas.
Hay controversia.
Soy Fer Casals.
Valeria, Karina con C, Massimino.
Chao.
Se cierra el telón. Hasta aquí, Meta Radio.
Hasta la vista, baby.